Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Escuchamos Outside. Esta canción la grabó The Divine Comedy el año pasado mientras estábamos encerradísimos con esto de la pandemia y la grabaron remota. Cada uno de los integrantes de la banda estaba en su casa desde Zoom y luego hicieron la mezcla en el Zoom. Divine Comedy lo pusimos esta mañana sobre texto de que en febrero lanzan su nuevo álbum. Bueno, sí es nuevo porque pues es nuevo, pero es the best of, ¿no? Con lo mejor de la banda, esta banda irlandesa que ya tiene algunos años en la escena, son de 1900, es decir, nació la banda en 1989 liderada por Neil Hannon, que es el único que es el líder y es el único que ha estado todo el tiempo. Y también van a empezar gira. Entonces, bueno, sobre texto de esto, pusimos esta canción Outside de Divine Comedy. Más al ratito les vamos a poner otra canción de ellos. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escuchar y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Esta mañana vamos a hablar de un tema muy difícil. Fíjense, es tan difícil que las dos mujeres que van a estar compartiéndonos su testimonio esta mañana nos pidieron estar en el anonimato. Así de difíciles. Entonces, las voces de nuestras invitadas esta mañana están distorsionadas y tampoco diremos su nombre real. El tema de esta mañana es los embarazos que no llegan a término, las pérdidas y los duelos que se viven a partir de esto, los procesos emocionales, sociales, psicológicos, también como no monetarios, que se viven a partir de perder al bebé y de no llegar a término el embarazo. Entonces, vamos a dedicar este programa, este y el siguiente, lo vamos a dedicar a este tema justo porque es un tema difícil y hay que conocerlo desde muchas aristas. Entonces, el programa de hoy, vamos a escuchar los testimonios y la próxima semana vamos a escuchar a alguien que tiene muchos años dedicándose a este tema y que ha ayudado a muchas mujeres a sobrellevar el duelo de perder a su bebé. Entonces vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con la Guerre, así la vamos a llamar, y vamos a ver qué nos dice. Esta mañana estamos con la Guerre y así le vamos a decir durante toda la entrevista, porque además es la Guerre, porque lo que ha vivido merece que le diga guerrera. Guerre, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Guerre, ¿tú?
Re bien, Guerre. Cuéntanos, ¿cuándo decidiste ser mamá?
Pues no fue decisión, ahora sí que fue por obra y gracia del Señor. Y no por tanta gracia del Señor, fueron realmente descuidos en los cuales yo de novia, pues normal, bueno, ni tan normal, ante mi situación, pues sí, tenía relaciones con mi novio y en 4 ocasiones salí embarazada, los cuales todos emocionados de, ah, sí, el embarazo, separemos este templo y todo esto, porque soy católica, más no lo profeso, digamos, que creo en Dios, punto. Ajá. Entonces, bueno, pues por educación familiar, pues procede la boda, religiosa y demás. Pues con toda esa emoción y todo, no contábamos con que el embarazo no venía nada bien.
La primera vez.
Y el ginecólogo me decía, ay, qué raro, no se ve nada.
¿Y entonces cómo sabían que estabas embarazada si no se veía nada?
Por los análisis. El análisis salía 100% embarazada hasta casi gemelar de tan poco tiempo y tan avanzadas las unidades, que es por medio donde uno se entera que está embarazado o el tiempo que llevas embarazada por las unidades de la sangre. Yo llevaba 2 meses y los análisis arrojaban como si trajera gemelos y a la vez no se veía nada más que algo, una masa, sin haber real un embrión o feto como normalmente uno lo conoce. Entonces, dentro de esa masa, pues no encontraba nada y el doctor salió con la novedad de que era un embarazo molar. En mi vida yo había escuchado eso y dicen que puede ser que sea genético. Me dejó de tarea que buscan en mi familia quien no pudiera haber tenido ese tipo de embarazo, y pues como si para uno en estos tiempos es medio, pues no penoso, pero como por qué y de dónde y cómo es una cosa extraña y te salen con que es algo, pudiera ser genético, pudiera ser que no.
Oye, pero explícanos qué es eso de un embarazo molar.
Se fecunda el esperma y el óvulo, o sea, si hay una fecundación en la cual se forma una masa casi hasta con pelos y sigue el curso de embarazo mientras no te des cuenta, y es una enredadera en la cual se va enredando, valga la redundancia, en los órganos hasta que te mueres.
A ver, ¿esa masa que se forma se va pegando a tus órganos?
De tal manera que en mi caso, pues no se veía nada, y el doctor empezó a ver que se empezaba a salir de la matriz. Una ramificación así como las plantas trepadoras, esto. O sea, después de la masa que va formando, te va haciendo panza, te va haciendo todo, se va saliendo de tu cuerpo hasta que no te das cuenta. Claro, sientes síntomas de embarazo, pero pues no. Si no te checan, yo creo que no sabes hasta que te mueres. Vuelvo. Ah, me hacen legrado.
¿Te hacen legrado al cuánto tiempo?
A los 2 meses y medio.
¿Y no le dijiste a nadie?
Mi marido y mis hermanas, claro está. Obvio, por el tabú de que no estás casada, de que tienes relaciones en fuera del matrimonio. Pues es como un secreto que tenemos hasta no ver o hacer algo ya más en forma, ¿no? Y total que pues me hacen el legrado a los 2 meses y medio, salgo y pues cuál cita de templo ni nada, o sea, va para atrás, ¿verdad? Cancelación de todo, porque pues no hubo embarazo. Salgo del hospital y el enfermero, ¿y su bebé? Porque pues iba saliendo de maternidad y yo aquí en mi pomito.
¿Así le dijiste?
Pues sí, aquí lo traía, la muestra de mola que tenía que ir a patología. Gracias.
¿Pero cómo te sentías tú mientras?
Pues es que como es algo desconocido, no sabes realmente qué está pasando, no lo asimilas. Y como está, es algo prohibido, a la vez sientes como un... No fue. Y a la vez pues no entiendes de que cómo no fue y a ver. Pero pues en esa posición en la que estaba yo fue como un mejor. Entonces al poquito tiempo me sigo haciendo análisis después del legrado, después de todo, para que lleguen las unidades a cero. Pues oh my god, las unidades seguían creciendo. ¿Por qué? Porque como ya había salido la mola de la matriz, ya se había ramificado en los demás órganos. Y para no quitarme la matriz y sacar de raíz el problema, me dieron quimioterapias. No todas tienen alopecia, la mía sí, un montón, sin haber sido cáncer. Y pues toda sin ningún lado de pelos y de gorda. Pasa ese tiempo, a los 4 años vuelvo a salir embarazada. Y no, legrado, vuelve a pasar lo mismo. No hay nada, molar, pero ahora sí el doctor se puso pilas. Vamos a hacer legrado antes de que siga creciendo. Perfecto. Vida normal, sin problema. Me vuelvo a embarazar, pero ahora sí que pues fueron, pues, ¿para qué te digo que nos descuidos? Aunque sí nos protegemos y todo, pero bueno, por lo que tú quieras, descuidos. Me vuelvo a embarazar. Otra vez no pasa nada. No hay bebé. Me accionan otra vez el legrado sin problema. Ahí van 3. Me caso, me vuelvo a embarazar y no hay bebé. Se ramifica otra vez y me vuelven a dar quimioterapias otra vez. La primera vez fueron 6 meses, en esta ocasión fueron 8 meses, porque el primer esquema no me funcionó. Me cambiaron de esquema y ya eran 8 horas diarias de tratamiento. Sí, no, horrible. esta vez sí me dijeron, bueno, pues vuelve a regresarte al grupo en el que te metiste cuando la primera vez, porque mira qué bien saliste. ¿Y yo grupo de qué? Pues de ánimos,
de ayuda.
De ayuda. Dije, ¿sabes cuál fue mi ayuda desde las primeras quimios? ¿Quién me trajo? ¿Quién te trajo? Y yo, pues Dios. Yo creo en Dios, me agarré de Dios, porque si me agarro de ti, te me vas. Si me agarro de algo, se me rompe, se me pierde. Me agarré de quien me trajo, y si me iba a llevar, pues que me lleve. Paso quimioterapias, me sano padrísimo, me vuelvo a embarazar, y la placenta aplastó al bebé, porque ahora sí había bebé.
¿Cómo que la placenta?
Uh-huh. Creció de más la placenta y aplastó mi bebé a los 3 meses.
¿Y cómo se dieron cuenta?
Por los ultrasonidos. Iba yo con vida con mi bebé, con vida las veces que iba a checarme, por lo mismo mis antecedentes. Iba creo que cada semana, vida, 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 vida. Y a los 3 meses llegué a una cita y ya no tenía vida. Ay, sí, muy fuerte, la verdad, sí. Pasan 5 años. Y ¡au, au, au! Dolores de estómago. Colitis, colitis, colitis. Bueno, fui a dar al hospital 2 veces morfina, porque no la supercolitis. Un vestigio de mola arrojado en el ureter derecho.
¡No!
Quedó una escupida de mola. Y en esos 5 años se alimentó de tal manera que creció en mi ureter y me lo estrió. Y minaba orina, caí en mi intestino y ahí está tu colitis. Me está, pues no quemando, pero sí.
Perforando.
No, porque la orina es alcalina dentro de tu cuerpo. Ah. No es como si fuera una peritonitis o una cosa así. Pero sí, a la vez, como es muy ácida, pues sentía como me quemaba en el intestino.
Ajá.
Y trángale, operación. Claro, después de la última quimio me quitaron matriz, vesícula, y en esta ocasión a los 5 años me tuvieron que hacer un rajadón para cortar ureteres, quitar mola, volver a conectar y todo eso. Esa última intervención fue en el 2017.
Todo esto que me estás contando, ¿en cuántos años pasó?
De diferencia, bueno, esto empezó en el 2004 y el último fue en el
2017.
No, en el 2014. Por ahí.
Como pero la mola fue en el 17, o sea, el pedacito de mola que se quedó.
El pedacito de mola fue en el 17, porque pues ya yo ya no tenía matriz, ya no tenía nada. Fue de lo que pasó.
¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste para seguir y para no ponerte triste? Y
oye, esa era otra de las preguntas que me decían. Porque yo duré con mi novio, ahora esposo, 12 años y ya llevo 14 de casada. Pero sí, de novios, la primera vez que me dieron quimios, claro, nadie sabía que había sido por embarazo, etcétera, sino por obra y gracia del Señor. Ante mis papás también fue una mentira. Que yo, por favor, doctor, dígale que fue por así como sale el cáncer, así me salió esto. Porque como yo voy a decir, es que para tener bebés, ¿verdad? Me decían, oye, ¿y tu novio sigue contigo? Y yo, pues sí, ¿por qué no va a seguir conmigo? No, no, bueno, pues porque te dieron quimios y a lo mejor pensaba que ya no ibas a resistir. Y yo, a ver, pero si lo mío no fue cáncer. Y así, con la gente como te sataniza con situaciones que pasas. Paso todo eso, me caso, me vuelven a dar quimios. ¿Y no te dejó tu marido? A ver, o sea, yo eso nunca lo había pensado. Porque ahí de verdad también es otra parte, la promesa de amor real. con tu pareja, qué importante es. Porque muchos te dicen, quiero que seas la madre de mis hijos. Literal, son madre de sus hijos. Y al ratito, ah, sí, la mamá de mis hijos. Y ya bien divorciados, así. Uh-huh. A que quiero que seas mi pareja el resto de mi vida. Qué diferente, perdón. Uh-huh. Qué diferente es cómo te digan las cosas. Uno cree, mamá, eso es de mis hijos. Ay, claro, me quiere de... Pues sí, reina de maquila. Y ahí fue cuando me di cuenta lo importante que es para la gente el que tengas a la persona. ¿Te va a servir o no te va a servir? Ay, Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque me encontré con mi pareja que nos han puesto pruebas de mil maneras, porque ya mi marido lleva 4 infartos, me queda claro, en abril fue el último, que por algo nos tiene aquí y juntos. Porque digo, ya han pasado tantas cosas que digo, bueno, o sea, pudo haber sido cada quien su camino y ahí estamos, nos queremos, nos amamos. Pasan situaciones como cualquier matrimonio feliz e infeliz. Pero pues todo es madurar, ¿no? Todo es ver y poner todas las cosas en manos de mi Padre Dios. Qué importante es tener en algo, o no quiero decir algo por no mencionar lo material, ni alguien físico, sino en qué creer. Uh-huh. Y fundamental que tu pareja te apoye. Y pues, por un lado me fue bien, que sentí todo el apoyo de él de cualquier manera, y pues aquí estamos.
Así de difícil el testimonio de la guerra. Después de 4 embarazos molares, uno que sí tenía bebé y el bebé fue aplastado por la placenta. Ella vivió muchos años en estas situaciones, ¿no? Parecidas. Y entonces hoy nos lo puede platicar así de, abro comillas, fácil, cierro comillas, porque lo tiene muy procesado. Cuando le pregunté qué cosas difíciles había pasado, esto fue lo que me contestó.
Pues bueno, cuando las quimios, una señora de plano en la calle, ¿por qué estás pelona?
No.
Y yo, pues porque estoy tomando cáncer, mire. Y traía pañoleta, o sea, ni siquiera traía la coca. Y... ¡Ah! Con las quimioterapias no puedes caminar así como del todo. Y traía una peluca carta peinada, pues no me veía enferma. ¿Y por qué caminas lento? ¿Y por qué hablas así? ¿El por qué no te dejó tu marido? Así es, un cómo, no te dejó, era como un deleite, tenía que dejar. Y tú, a ver, espérame, la importancia del estar con mi pareja. No por interés de hijos. Híjole, el tema pues sigue siendo un tabú para mi mamá. O sea, mi mamá no sabe. Mis hermanas sí.
Ah, ¿por qué no le dijiste a tu mamá?
Mi papá, en paz descanse, hace un año se me fue y se fue sin saber, pero yo creo que ya mis bebés, yo creo que ya los conoció a mi papá sin saber, y que me perdone. Porque por no hacerlo sufrir por algo que pudo haber sido y no fue. Que esa pena me la quise guardar yo para no hacérselos. No exponerles a hacer sentir que no tuvieron nietos por cierta situación. Y por cómo yo sufrí y no hacer. Que no me vean como víctima de, ay, mi hija, la que no tuvo hijos, o, oh, ¿cómo es posible que pasaste eso? O sea, hacerse víctimas, o que realmente les haya pegado de algo que mejor no. Digo, si se los pude haber evitado, pues bueno, lo he logrado hasta ahorita y pues mejor, porque si son muy sentimentales y pues, digo, oye, que tu hija esté pasando por todo esto, qué fuerte, pero pues también qué paquetote me eché yo, pues ni modo.
¿No hubiera sido más fácil para ti sentirte cobijada por la gente o tú de plano no querías que te tocaran y que te mencionaran el tema?
No tanto que no me tocaran y me mencionaran el tema. No me gusta que me vean como víctima de... Con lástima, perdón, es la palabra. Ay, pobrecita, ¿cómo te sientes? Ay, aquí está. Oye, y... no puedo. Era decirles, hábleme una, si quieren diario, o que le hablen a mi marido, y esa... le diga a todos, porque el estar contestando, no sé, yo me guardo cuando algo me siento mal, yo me guardo y no me expongo y no es como que vénganme a ver y miren, a lo mejor ahora ya cambia todo, pero no es como que me encante andar. Mi carácter me ayuda mucho, me considero una persona muy alegre, muy entusiasmada, muy hiperactiva. Yo creo que Dios no le manda situaciones a alguien sabiendo que no puede con esas cosas. A mí ya me mandó dos quimios y una de esas digo, bueno, pues chicle y pegue y aguanto una tercera, ¿va? Digo, no lo pido, cancelado. Pero bueno, Dios sabe por qué, como por qué estoy aquí, cuál es mi meta de vida, y si yo puedo ayudar con mi testimonio, que estaría padrísimo, que no se sientan víctimas, que la vida sigue adelante, que el apoyo está padrísimo, pero si no quieres, digo, es muy respetable el que no quieras que te estén apoyando todo el tiempo. En mi caso, yo no quería que me vieran con cara de lástima. Digo, ahora ya está todo padrísimo porque es el microblading, las pestañas, arriba de tus pestañas, pero yo no tenía ni pestañas, ni cejas, ni qué ponerme que se me pegara. Entonces, pues al no sentirte completa sí me escondí, pero pues ese escondimiento es como un agarrar, perdón, pilas para volver a salir adelante.
Esta mañana estamos platicando de las pérdidas, de los embarazos que no llegan a término y del duelo. Y es muy importante esto que nos acaba de decir la guerra de la lástima. ¿Cómo acompañamos a las personas que tienen pérdidas, ¿no? Con empatía, con lástima, ¿cómo? De eso vamos a estar hablando este programa y el que sigue. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Estamos en el muro Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. También estoy en mi Twitter, Al Caldera. Y bueno, pues vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Yes.
Hace poquitito me encontré esta banda, Laura Lee and the Jets, esta banda de grunge de Berlín, y me gustó un montón, por eso se las traje de nuevo. Este es High Up, y bueno, es un poquito difícil encontrarlos en las plataformas, pero sí, ahí están, por ahí andan en Instagram, los pueden encontrar, y ahí los... Ahorita les pongo su Instagram ahí en el muro de Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Oigan, por cierto, Telma Inés Mendoza nos escribió una cosa maravillosa. Telma Inés casi lloró, de verdad. Dice Telma Inés que... lo voy a leer textual. He seguido el programa desde hace tiempo y hasta hoy los encuentro en redes. Excelente propuesta. Contactar, acompañar, identificarse, agradecer, entre otras tantas cosas que se permiten. Gracias, gracias Telma Inés, exacto, eso es lo que queremos, acompañar, vernos en las y los otros, ser nosotras, buscar alternativas de vivir mejor, más felices. Gracias Telma por estar acá. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Elisa, a quien también, Elisa no es un nombre real, y también le vamos a escuchar la voz distorsionada. Elisa está pasando apenas por el duelo, y pues vamos a escuchar qué nos dice.
Agradezco mucho que Elisa esté con nosotros esta mañana contándonos su experiencia, porque no es una experiencia fácil, y también por eso Elisa nos ha pedido el anonimato, y entonces vamos a ponerle un poco de distorsión a su voz. Entonces, Elisa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, contenta de estar platicando aquí contigo.
Gracias, Elisa. Cuéntanos, hace poquito tú viviste una experiencia, perdiste a tu bebé. Cuéntanos qué pasó.
Sí, así es. Mira, yo vivo en otro país, entonces para empezar, pues el hecho de estar lejos de mi familia, pues ya vuelve cualquier situación que tú vivas más complicada, simplemente pues por el hecho de no poder estar físicamente o no poder sentirte acompañada. Y también, por otro lado, lo vuelve difícil porque estás en un sistema que es completamente ajeno a ti, bueno, a los dos, a mí y a mi esposo. Entonces, pues por ese lado está uno, pues de que estás lejos, y dos, de que te sientes pues perdido. Yo me hice cuando tuve la sospecha me hice pruebas que salieron positivas. Y después yo, pues lo que hice inmediatamente fue llamar a una clínica que me habían recomendado mucho, y me dieron una cita, pero me dieron una cita como hasta para, no sé, dentro de 3-4 semanas, me pareció muchísimo el tiempo de espera, pero bueno, pues supuse que así se hacían las cosas acá. Entonces, faltando como una semana para mi cita, me empecé a sangrar, o sea, mucho más ligero que una regla, pero aún así no tendría yo por qué estar sangrando. Entonces hablé de nuevo a la clínica y les dije, oigan, me está pasando esto. Y me contestó una mujer que me dijo que ella era doctora, que estaba como de guardia. Y básicamente, bueno, a lo mejor tú no me lo vas a creer, pero me dijo básicamente de que, bueno, es que esto está ocurriendo porque hace poco tuviste relaciones. Y yo así, no, claro que no. Yo le dije muy explícitamente, necesito que me vea un médico porque estoy sangrando, porque tengo aproximadamente 6 semanas y no debería de estar sangrando, necesito que me atiendan ya. Y bueno, como que medio de malas me dio una cita para el día siguiente o 2 días después, no me acuerdo. Y fui. Bueno, fuimos mi esposo y yo.
¿Fuiste en ese momento o fuiste 2 días después?
Sí, mi cita me la dieron como 2 días después.
Ah, o sea, ni siquiera en ese momento te recibieron.
No.
¿Y durante los 2 días estuviste sangrando?
Sí.
Dios mío. Y a ver, espérame. Necesito entender cómo funciona el sistema de salud en el país en el que estás. No hay como posibilidad de adelantar, o sea, por ejemplo, de llamar a una ambulancia y decir, llévame con el doctor.
Sí puedes, pero lo que ocurre acá es que generalmente, bueno, nosotros se supone que tenemos un seguro muy bueno de gastos médicos. No obstante, es una de las tantas cosas que yo no entiendo que suceden acá. Es que básicamente, si no tienes seguro, te sale más barato a que si tienes seguro. Entonces, digamos que si tú llamas a una ambulancia, o tú llegas así como que de urgencia a algún lugar al que te atiendan y pues te dicen, ah, tienes el seguro fulano de tal, y de verdad te sale muchísimo más caro a que si llegas a una clínica, digamos, normal o de menos recursos, y ahí no te cobran tanto. Entonces, no sé, son cosas que a la verdad hasta la fecha no entiendo.
Y durante esos 2 días estuviste, por supuesto, apuradísima, supongo.
Sí, estaba muy preocupada, al grado de que no me aguanté y le hablé a mi doctora de confianza en México. Y también, pues, ella, en ese momento, pues, me dijo, sí, la verdad es que sí, o sea, estás teniendo, pues, sí, síntomas de un aborto espontáneo, pero tienes que ir a tu cita, atiéndete, porque, pues, es lo que debes de hacer. Pero, pues, eso fue lo que me dijo ella, o sea, con la poquísima información, con toda la distancia, esto fue lo que me dijo esta doctora.
¿Y cómo lo manejaste? O sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿fuiste con la doctora y luego qué pasó?
Luego fui con la doctora y aquí es la parte que todavía me da muchísimo coraje de acordarme, porque fui con la doctora y me atendieron así todo normal, me hicieron un ecosonograma, incluso me mostraron pues la imagen, me dijeron, mira, esta es la bolsa, este es tu embarazo, pero nadie en ningún momento me dijo de estás teniendo síntomas de un aborto, nomás me decían de que sí, aquí como ves está la bolsa, no sé qué, términos médicos que no entiendes y mucho menos en el otro idioma. Entonces, pero, o sea, como que te explican, pero no te dicen nada, no lo aterrizan, nada me dicen, bueno, lo siento mucho, en un momento más te va a ver la doctora. Pero no te dicen en ningún momento qué está pasando, como que si no quisieran hacerse responsables.
¿Pero te dijeron, lo siento mucho, en un momento más te va a ver la doctora?
Sí, así me dijeron, sí, lo siento mucho. Y yo me quedé...
¿Qué sientes?
¿Qué sientes? Entonces... No fue como hasta una hora después que todo esto pasó. Honestamente, yo cuando vi el ecosonograma me sentí más tranquila y dije, bueno, pero pues ahí está. O sea, para mí como que es la evidencia de que todo estaba bien o relativamente bien. Porque también me preguntaban, ¿estás sangrando mucho? Y yo les decía muy honestamente, no es tanto, es como una regla, pero muy ligera. E incluso me llegaron a decir, ¡ay, puede llegar a ser normal! No te preocupes, ahorita te va a atender la doctora. Y otra vez, de que, pues sí, yo lo siento mucho. Entonces tú estás toda confundida, sin saber así como que de dónde agarrarte. Y hasta, te digo, hasta como una hora después... me atendió una doctora, o sea, me atendieron como 3 personas diferentes en este mismo, digamos, como que lapso de tiempo. Y hasta que por fin vi a la doctora, me dijo, sí, es que tu bolsa está como mucho más abajo de lo que debería de estar, y sí, son todos los síntomas de un aborto espontáneo. O sea, yo, ¿y por qué no me lo dicen desde antes? ¿O por qué no pueden atender desde antes? Y no, pero totalmente, la verdad, ya no digo ni siquiera la falta de empatía ni de trato. O sea, de verdad te sientes súper, súper abandonada. Y te digo, a pesar de que está ahí tu esposo, pues apoyándote y todo, pues él también está viviendo pues todo lo mismo que tú. Y pues sí es. Pues sí, pues es algo que de por sí no le des a nadie y como que te tratan de decir de que es algo normal, que sí lo es, que suele pasar. Pero pues no, o sea, no te dicen nada así que te oriente, nada que te acompañe, o sea, pues nomás te sientes como que parte de un proceso de producción en cadena y eso también es algo pues muy complicado.
Qué terrible, Elisa. Ese es un duelo difícil de vivir porque es un duelo que pocas veces se maneja como duelo, ¿no? Es decir, como bien tú señalas, digo, yo no sé en el país en el que vives, pero aquí no existe tal cual el proceso de duelo, de decir, perdiste a tu bebé, y que la pareja está viviendo el duelo, la mamá, y no hay acompañamiento. Es más, te digo, ni se menciona como tal, ¿no? ¿Cómo lo es? Hace súper poquito que lo viviste, Elisa. ¿Cómo lo estás viviendo?
La verdad es que pues fue difícil, pero afortunadamente tuve muchísimo apoyo de mi esposo, tuve mucho acompañamiento y hasta horas extras de parte de mi psicóloga, que pues sí, que la verdad se la rifó, estuvieron los dos ahí conmigo, pero pues sí, o sea, sí es, no, o sea, no puedo decir que sea algo así como que sencillo, porque también en un libro que leí hace poquito al respecto, es justamente eso, que no se trata uno como un duelo, y como que por lo mismo mucha gente como que se siente, bueno, a lo mejor por ignorancia o por lo que tú quieras, no porque quieran ser malos contigo, pero dicen, bueno, pues no te preocupes, no era muy poquito tiempo, o sea, hubiera sido peor que lo perdieras después, y tú dices, o sea, sí, definitivamente, pero como que no es lo que necesitas oír en ese momento. A lo mejor sí nos hace falta mucha como educación al respecto, tal vez. Trato como de no juzgar a la gente que se lo ha llegado a contar.
¿Qué es lo que crees? Digo, es muy difícil la pregunta que te voy a hacer, porque uno no sabe qué tienen que hacer los demás para que tú estés bien, pues si tú eres la que estás viviendo el duelo, ¿no? Así como que acompaña mi duelo, reconoce mi duelo, valida mi duelo y luego ya vemos qué onda. Pero, ¿qué crees que te hubiera venido mejor al comentario de, pues qué bueno que ahorita y no después, así como, o sea, estoy de duelo, es una pérdida y es una pérdida enorme? ¿Qué crees que te hubiera venido mejor en cuanto a los comentarios de las personas y en cuanto a la institución? Me llama mucho la atención que la institución también te dejó solita.
Sí, yo creo que aquí principalmente la responsabilidad la tiene la institución, que tú vas, cuando tú tienes algún problema que tú no puedes resolver sola, tú vas con alguien que sabe más que tú. Entonces tú te pones en manos de estas personas, confías en ellas, y creo que lo primero que deberían de haber dicho es, ser honestos. Uno, atenderte pues lo más rápido que se pudiera, y dos, ser honestos contigo, o sea, así de pura entrada. O sea, ya eso hubiera ayudado muchísimo, no me hubiera sentido tan perdida. O sea, si desde el principio me hubieran dicho con qué estaba lidiando. Dos, yo no sé si es por la diferencia cultural, pero de verdad es que la gente es sumamente fría. O sea, no, bueno, al menos para mí, desde mi perspectiva como mexicana, latinoamericana, lo que sea, esta gente no sabe acompañar, no sabe consolar.
Eso, consuelo, ¿no? Desde acá, desde lejos, te contengo, te consuelo, te abrazo, te quiero.
Gracias, sí se siente. O sea, imagínate, Lucía, siento tu consuelo, tú que estás lejos, siento que me confortas, y esta gente que está literalmente parada al lado de ti, que sabe muchísimo más que tú, ¿no? Yo no sé qué sean. Pero sencillamente lo que yo necesité en aquel momento no lo obtuve.
Acompañar, validar el duelo, validar lo que el otro está sintiendo, escuchar y preguntar, estoy aquí para ti, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es lo que nos dice Elisa, con su testimonio. Gracias a la Guerre, gracias a Elisa. Sé que no fue fácil compartirnos todo esto tan difícil que vivieron, pero sé que también lo hicieron como para que otros y otras nos veamos en ellas, ¿no? Gracias, Guerre. Gracias, Elisa. Vamos a escuchar ahora una canción. Esto es Curse of Lono. Curse of Lono es una banda inglesa. Es muy, muy reciente, apenas tiene 2 EPs. Y este es un sencillo que lanzó esta semana que se llama Úrsula Andress, así como la actriz. Esta banda, Curse of Lono, está firmada con Submarine Cat Records. Si no se han dado una vuelta por esa disquera, échenle un ojito, tiene cosas súper interesantes, Submarine Cat Records. Esto fue Curse of Lono, la canción Úrsula Andress. Agradezco mucho, 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 mucho su compañía y también los testimonios de las dos mujeres que nos acompañaron hoy, Guerre y Elisa. Agradezco mucho, mucho tus comentarios y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu, este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en la virtual ahí está el muro de Facebook que se llama Hilando Fino. Conversaciones que tejen tribus. También estoy en Twitter como Al Caldera. Entonces ahí puedes dejarme todos tus comentarios siempre y les daremos respuesta, lo leeremos por supuesto. Muchísimas gracias por todo, los dejo con otra canción de Divine Comedy, aprovechando les digo que van a sacar disco nuevo y no nuevo porque no tiene rolas nuevas, pero bueno, y que van a estar próximamente en gira. Entonces Divine Comedy, esta canción es comillas nueva, comillas otra vez. Se llama The Best Mistakes y está en este disco que es The Best of Divine Comedy. Muchísimas gracias, hasta pronto.
I've thumbed the dogged pages of my paperback life, reread confusing passages that never worked out right. All the muddles and miscommunications that landed me here, all the fights and late night conversations, all the wasted tears. Well, I have made my fair share of mistakes. I'm not an angel, but then again, I'm no fake, and I don't regret a single day. They were the best mistakes I've ever made. The best mistakes I've ever made. I've tried to throw the past out, I've tried to shed my skin, but the days go by so fast now, I kinda like remembering. Young man sitting at the station in a world of his own, the new sound, the overnight sensation, flying so high that I couldn't let go. My time on the merry-go-round, and if I had to choose between then and now, I'd choose now.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.